Mucho Gusto es una producción de Entre Hermanos. Escúchanos todos los domingos a las 2 de la tarde aquí en la Grande 99.3 FM.
Sí, como cada domingo estamos ya aquí con ustedes en el programa Mucho Gusto, transmitido por la 99.3 La Grande. Porque bueno, ahora estoy acompañado de puro caballero y del otro lado de mí, porque tenemos aquí a Eric, que es el productor de esta edición del programa.
Buenas tardes a todos.
Y tenemos aquí al señor Pedro Holguín, un orgullo hispano que está ahora echándole la política en Burien y trae una invitación para que todos nos unamos y podamos arrasarlos, ¿verdad?, en las próximas elecciones. ¿Verdad, Pedro?
Pues muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un honor.
Aquí estamos. Y bueno, como siempre, ya saben, vamos a darles algo de música. Música que no habla de que se las voy a bajar y que los voy a matar y que todas esas cosas. Que ya saben que pura música en buena onda y positiva. Y también mucha información que les va a servir. Vamos a hablar de algunas cosas importantes como la nueva carta de derechos que tienen los trabajadores domésticos, que es muy importante. Si usted o alguien de su familia trabaja como nana, trabajan haciendo la limpieza en hogares, trabajan como jardineros, como cocineros, de los 33,000 empleados que hay en la ciudad, que son trabajadores domésticos, yo pensaba que había muchos menos, me sorprendió el número, pero hay más de 33,000 y la mayoría de ellos mujeres y sobre todo inmigrantes. Entonces, si quieren saber de estas de estos derechos que ustedes tienen recién firmados por la alcaldesa de Seattle, pues aquí vamos a platicarles más al ratito. Y también vamos a platicarles de el uso de los antidepresivos y qué efectos pueden tener en nuestra salud. Y así también como los pesticidas. Si usted es jardinero o si usted cultiva sus florecitas muy bonitas por ahí y le pone, ¿cómo se llama ese
producto? Roundup.
Roundup, ¿verdad? Que para matar no sé qué, pues cuidado porque lo puede matar a usted. Pero bueno, vamos a platicarles de esto y más. Y por supuesto, de salud, porque el Departamento de Salud es quien nos paga este programa. Dije que nos paga, qué vulgar. Se debe decir el financiamiento, ¿verdad? Económico. Viene del Departamento de Salud. Y bueno, este programa está producido por el equipo de Entre Hermanos, que trabajamos durante la semana sirviéndoles a ustedes allá en nuestras oficinas, que están en el 1105 de la 23 Avenida. Y que estamos para servirles en el teléfono 206-322-7700. Se los repito, 322-7700. Y quiero agradecerles la atención que nos ponen porque, nos escuchan mucha gente. La verdad, ya nos dimos cuenta. Sobre todo nos damos cuenta cuando van y buscan los servicios y nos dicen, oh, los escuchamos en el radio. Así que qué bueno porque nos escuchan. Hoy ando un poquito ronco, pero con muchas ganas. Y bueno, pueden buscarnos en nuestras páginas de la internet. ¿Qué son cuáles, Eric?
Bueno, tenemos nuestra webpage de entrehermanos.org. Ahí pueden encontrar información de nuestros servicios y también una entrada a nuestra página del radio, entrehermanos/radio. Y también en nuestras páginas de Facebook, Mucho Gusto Radio y Entre Hermanos.
Ahí van a encontrar mucha más información de lo que hacemos ya en detalle y de los talleres que tenemos y demás. Por ejemplo, los quiero invitar este próximo miércoles. ¿Dónde está la información? ¿Dónde quedó? Este próximo miércoles vamos a tener un foro comunitario que va a ser el 15 de agosto en 12 Arts, se llama el edificio, ¿verdad?
Sí, está en Capitol Hill.
En Capitol Hill, en la calle 12 y Pine.
Sí, creo que queda en la Pine. Pine y Pike, por ahí.
Sí. Pine y Pine, sí. Pero está en contraesquina donde está la policía. Pero ustedes no se asusten, que el edificio está muy bonito, tiene un 12 y luego la palabra Arts, hecha como teatro antiguo, con foquitos y todo. Ahí vamos a estar a partir de las 6 de la tarde. Vamos a estar hablando de... como parte de la campaña de 2020 del Departamento de Salud, vamos a estar hablando de I es igual a I, o sea que eres indetectable, es igual a intransmisible. Para que ya no tengamos tanto miedo del VIH, hay que tener miedo de tener sexo sin cuidarnos, pero no del VIH porque ya hay tratamientos disponibles y como siempre les digo, son gratuitos. Trabajamos principalmente en el área de la salud sexual, pero ya nos hemos extendido a diferentes áreas, como es cuestión de ley familiar, de migración también, con clínicas.
Correcto.
¿Que tenemos cuándo la siguiente clínica de migración?
Bueno, nuestra próxima clínica de ley familiar es a finales de septiembre. También igual a la clínica de inmigración, también va a ser en septiembre. Este mes no hay una. Pero hay varias clínicas para la gente que está involucrada o quiere aplicar para ciudadanía. Va a haber una el 25 con nuestras organizaciones hermanas PIARC y Colectiva.
Es 25 de agosto.
De agosto, correcto.
Sí, o sea, es la siguiente. Ah, pues perfecto. ¿Y a dónde tienen que hablar? ¿Con nosotros? ¿A nuestra
pueden oficina? Hablar con nosotros, yo les puedo dirigir. También pueden marcarle, no tengo los números aquí, pero a Colectiva o a nuestros amigos en SPIARC.
Uh-huh. Sí, no, pues aquí, ¿verdad? Y hablando de SPIARC, SPIARC les manda una información muy importante para todos los inquilinos de Seattle. Lamentablemente, muchas de las leyes que están beneficiando a la población están en Seattle, pero muy pronto en Burien, porque con dos latinos en el consul se están haciendo muchas cosas. Miren, si no tienen contrato, si están nomás de mes a mes, ahora en Seattle no los pueden desalojar de su casa sin una razón justificada. En otras ciudades nada más les tienen que dar 20 días para que se vayan y no necesitan excusa. Aquí en Seattle, a partir de ya, necesitan tener una razón justificada. Y además, si les desalojan porque les dicen, esto lo están haciendo muchos renteros, de que dicen, oh, es que vamos a desalojar el edificio porque ya es inhabitable, lo vamos a remodelar y se tiene que destruir y volver a hacer. Pues ustedes pueden estar sujetos a que se les dé una ayuda de hasta $3,000 y esto es con la ciudad de Seattle. Si quieren saber más, hablen a el 206-767-7445 y es en el InfoCenter de SPIARC, ahí con Mónica Pérez. Y bueno, vamos a seguir platicando, pero ahorita vamos a ir con la música. Y esto es el personal de Guadalajara con la canción La Tapatía. Y vámonos.
En Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. La conocí en la central comprando un virote descomunal. Por la calzada yo me fui, siguiendo sus pasos me perdí. En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué. La agarré de la cintura y le dije con dulzura, déme un besito siquiera, ándele, no se arranchera, no se arranchera. Pa' que brincara los baches, un collar de tejocotes que hacía fuego a sus ojotes. Le disparé los pepinos y luego nos fuimos. En la plaza Tapatía nos siguió la policía. Nos metimos a los vicios, a ponerle a nuestro vicio, a nuestro vicio. Oh. alfas que por todo el centro nos clavamos muy adentro. Vimos bicis, vimos motos y en la calle muchos fotos. Caminamos por la Juárez, rumbo al cine variedades. Nos dimos un toquecito y se le abrió el apetito. El apetito. Habían los antojitos, le brillaban los ojitos. Se comió cuatro tostadas, ocho sopes, un pozole, tres tamales con atole y diez estrellitas heladas. Allí fue donde me dijo, sabes que quisiera, amigo, que antes de que yo me vaya, cómprame una jerica ya. En Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré.
Esto es Mucho Gusto a través de la Grande 99.3 FM.
Ya estamos de regreso y bueno, nos mandaron un texto diciéndonos de que quieren ir a comprarse una jericaya por la canción. La canción es de un grupo que se llama El Personal, que son de Guadalajara, Jalisco, y lo encuentran en YouTube. Ahí en el internet, como todo, encuentra uno ahorita en estos días. Y bueno, vamos a platicar más adelante con Pedro Holguín, pero ahorita déjenme platicarles. Oye, que se fue a volar el tipo de ayer, ¿verdad? Antier. Agarró un avión y se fue.
Ah, sí.
Así,
y
muy cómodo.
Y todos en crisis en el aeropuerto,
parece. Todos en crisis y luego todo el mundo. No sé si es mi paranoia o qué, pero era blanquito. Entonces, obviamente, era un tipo blanco. Entonces, obviamente, era que desgarrador, pobrecito. ¿Qué problemas tenía? Y me pregunto, ¿y si hubiera sido mi amigo Polo, que es de Honduras y tiene la piel prietita, hubieran dicho lo mismo? No creo, ¿verdad?
No, es un serio problema en este país cómo tratamos el terrorismo, ¿no? Blancos versus no de musulmanes o latinos o lo que sea, ¿no? O sea, el lenguaje que usamos.
No es que agarró un carro para hacer un joyride, agarró un avión del aeropuerto, la seguridad del aeropuerto. Todas esas cuestiones ponen mucho a qué pensar, pero bueno, la cosa es preocuparnos porque pobrecito estaba deprimido. Deprimido vive muchísima gente en este mundo y no andamos agarrando aviones y exponiendo la vida de mucha gente, ¿verdad? Tengo un amigo que trabaja en Alaska y era su compañero, de hecho el Polo. Y le dije, Polo, qué bueno que no fuiste tú, porque ahorita ya estarían encima de Honduras, trágicamente. Pero bueno, pues se fue a volar. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que el tipo tuvo que recurrir a esa situación para llamar la atención y así llamar la atención a un problema que él tenía. Pero pues aquí el problema no es que él agarró el avión, el problema es la narrativa en los medios de comunicación y que, por supuesto, nunca dijeron su nombre hasta que lo primero fue un periódico en Inglaterra, y después fue que dijeron aquí las cosas. Pero bueno, vámonos a que se vayan a volar algunos y nosotros nos vamos a seguir platicando aquí con ustedes. Quiero decirles que si quieren saber más de los derechos de los empleados domésticos, hablen al 206-745-2045, que es el teléfono de Casa Latina, para que ahí estén más informados. Y ahí ellos tienen talleres para que sepan de sus derechos laborales todos los miércoles a las 7 de la noche. Llamen al mismo número y ahí pueden ir a informarse de eso y de muchas cosas más, ¿verdad? ¿Qué les iba a platicar? Ah, de Roundup. Es lo que vamos a platicar. Ah, sí. Es bien importante. Le acaban de ganar a la compañía Monsanto, que es un verdadero demonio en el mundo. Le acaban de ganar un jardinero que estuvo trabajando por años en la en una, viendo las plantas de una escuela. Y él ponía Roundup cada 12 días durante 2 años. Y a él le dio cáncer. Y acaba de ganar un caso con $268 millones. Porque comprobaron que este producto causa cáncer. Entonces, la próxima vez que vaya a Home Depot o que vaya a esos lugares que venden esas cosas, no compren químicos para sus plantas. Échenle abono natural. Toda la comida que se les queda, las verduras y todo eso, es abono natural. Cigarro, las colillas de cigarro son abono. Entonces, no anden comprando químicos que le pueden causarles cáncer. Y esto es muy importante porque la mayoría de nosotros nos gusta plantar, aunque sea un camote, pero plantamos algo en nuestras casas. Ya no tenemos jardín, pero tenemos una plantita y ahí ponemos que ay, que la hierbabuena y que pues esa hierbabuena, si le echan químicos, sobre todo de Roundup, pues no va a ser hierbabuena, va a ser una hierba de la mala, ni siquiera de la que se fuma, ¿eh? Va a ser hierba de la mala. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas de los químicos y cómo los usamos. Y nunca hay que creer las etiquetas tampoco, porque lo que dicen ahí no es cierto. ¿Verdad? Es como cuando la gente dice, oh, es que en la etiqueta decía, la mayoría de los productos no están regularizados por nadie, ni están obligados a poner en la etiqueta los daños que ocasionan. Así como lo hicieron con los cigarros, deberían de hacerle con casi todo, ¿verdad? ¿Tú sabías que, por ejemplo, los lubricantes que usamos para el sexo no son medicina?
Bueno, nunca los calificaría como medicina. ¿Cómo los calificas tú?
No, ¿cómo los califican ellos?
Bueno, ellos.
Como producto de belleza.
Ah.
Es un producto estético que no tiene ninguna situación para nada que ver con salud. De hecho, por mucho tiempo se estuvo publicando que tenían nonoxinol 9, que mata el virus del VIH. No lo mata nada, porque no tiene nada. Es como que te pongas petróleo de esa vaselina simple, pero líquida, ¿verdad? Entonces hay unos muy caros, hay unos muy baratos, pero nomás sirve para que resbalen las cosas. Es para lo único que sirve. Algunos tienen hasta vitamina E con aloe vera, pero realmente no tienen ninguna situación médica y se hace parecer que es una cuestión médica. Lo que sí es una protección extraordinaria para evitar, ¿cómo se llama? Enfermedad de transmisión sexual. Pero por el látex o por lo que están fabricados, más no por los productos que contienen. Uh-huh. ¿Te quedó claro, Eric?
Clarísimo.
Bueno, pues, qué bueno, ¿eh? Porque es un problema la desinformación terrible. Bueno, ¿qué tenemos más? Ah, les quiero platicar también. Hay una familia que perdió su casa en el edificio Camelot, que perdieron todo. Era un lugar donde había trailers y aparte de que no estaban asegurados, aparte de que lo perdieron todo, deben de pagar todavía el lugar donde estaba el trailer, $5,000 por limpiarlo. Y nos pidieron que anunciáramos esto, que si quieren ayudar a esa familia, vayan a GoFundMe.com, así
sí,
se dice.
GoFundMe, sí. Es okay. Una página para recolectar.
Perfecto. Y ahí busquen recaudando después de un incendio y de un peso en peso, juntamos, si no los 5,000, pero por lo menos una buena ayuda. ¿Verdad, Pedro?
Así es.
Vamos. ¿Verdad? Porque hay que ayudar a nuestras familias. Y alguien que nos puede ayudar mucho con las cuestiones de mejoría en nuestra comunidad y que además han desarrollado un plan increíble. A mí me parece increíble el plan que están haciendo. Pedro Holguín, eres el responsable de esa idea. ¿Sí?
Sí. No, yo creo que nadie tiene un monopolio sobre las ideas uh-huh. o el futuro, pero pues colectivamente podemos formar lo que es un futuro digno para todos nosotros.
Ah, bueno, pero a alguien se le ocurrió. Y ese fuiste tú, ¿verdad? Mira, a mí me gustó mucho una frase que acabo de leer del señor Holguín. Si camina como pato, si parece pato y grazna como pato, no chinguen, es un pato. Vámonos a la música y volvemos con Pedro Holguín.
Mira, papá, ¿sí? El niño otra vez ahí anda agarrándose.
Niño, déjese ahí. Thank you.
Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Que no vas a crecer sano.
Que te vas a quedar enano.
Que te van a salir muchos pelos
en la palma de la mano.
Ay, 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 ay. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí.
Que va a volar el pajarito.
Que se va a caer en pedacito.
Que te vas a enfermar de tos.
Y no te va a traer nada Santa Claus. Ay, 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 ay.
Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí.
Niño, déjese ahí.
Que va a venir el coco.
Que te vas a volver loco.
Que va a venir el viejo del costal.
Y te van a querer llevar allá, 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 allá.
Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí.
Niño, déjese ahí.
Que va a venir un roba, chicos.
Que va a venir Sigmund Freud.
Que va a venir el tacuache.
Que va a venir Margaret Thatcher.
Que va a venir el personal.
Y se van a poner a tocar, ay, 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 ay.
Esto es Mucho Gusto a través de la Grande 99.3 FM.
Ya estamos al aire.
Ya estamos al aire.
Estamos al aire. Gracias, Eric. Bueno, les quiero recordar el número de teléfono de Entre Hermanos: es el 206-322-7700 y nuestra dirección es el 1105 de la 23 Avenida aquí en Seattle, Washington. Bueno, aquí no, porque aquí estamos en Kent y estamos en vivo. Así que cualquier cosa que se nos salga de la boca queda registrado. Qué bueno que hace ratito estaban apagados los.
Y ahí nos pueden encontrar en nuestra casita azul.
En nuestra casita azul, que por cierto, vamos a organizar un día de comunitario, ¿verdad? De
sí, estamos planeando una barbacoa para terminar el verano, ¿no? Uh-huh. Y ahí anunciaremos más detalles en las semanas que vienen. Pero sí, queremos tener un evento para, ¿no?, despedirnos del verano.
Sí, que este año nos está... ¡Hijo de las mañanas! ¿Cuántos kilos adelgazaste, Pedro?
No, con el calor. Incrementé.
¡Ay, que te escondiste del calor! Bueno, estamos aquí saludando a Pedro Holguín. Él es uno de los dos latinos que dieron la sorpresa. A nivel nacional, de hecho, porque los consideraron periódicos tan importantes como el New York Times y esos grandes, ¿verdad?, que nunca se fijan en nosotros. Y algo harían Jimmy Mata y Pedro Holguín, que levantó muchas cabezas para voltear a verlo. Siempre nos ven de otra manera. Dijeron, acá, hijo, a ver, vamos a ver quiénes son ellos. Y pues están haciendo muchas cosas, pero ahora está aquí con nosotros Pedro. Pedro es hijo de padres mexicanos y que se conocieron aquí en los Estados Unidos. Y aquí nació Pedro, en la bella California, ¿verdad? Que, bueno, muchos de nosotros, los que creemos en respetar a nuestros ancestros, creemos que Aztlán, el reino de Aztlán, de donde provenimos los mexicanos, está justo en el centro de Los Ángeles. Entonces nosotros no vinimos a invadir nada, nosotros regresamos a nuestro reino, ¿verdad, Pedro? Y ahí naciste tú.
No cruzamos fronteras, las fronteras nos cruzaron a nosotros. Así es,
nos pusieron. Bueno, Pedro es, por mucho tiempo, miembro de Team Masters Local 117, que acumulan, no sé, alrededor de 17,000 trabajadores.
Representamos, tenemos 17,000 agremiados al nivel estado de aquí de Washington. Somos el local tercer más grande de la familia de los Teamsters. Y pues les damos representación a miembros de diversas trabajos, núcleos de área de trabajo, principalmente pues para ver cómo podemos levantar las necesidades de nuestras familias y tener dignidad y respeto en el trabajo.
Y lo han estado haciendo, ¿verdad? Por mucho tiempo ya.
Desde 1936 está nuestro local.
¿Tú cuánto tiempo tienes activo ahí con ellos?
Tengo 9 años cumpliditos con ellos, uh-huh. Pero ya llevo 15 años en el movimiento laboral.
¿Y cuáles son las áreas de industrias que representan más?
Tenemos el 60% de nuestros agremiados son sector público, entonces son servidores públicos que trabajan en King County, en Pierce County, en las diferentes municipalidades. Pero aparte tenemos áreas que están populadas realmente por nuestra gente. El área de reciclaje de metales, que está principalmente puro latino en esa industria, es bien peligrosa. Es una de las industrias donde hay muertes constantes o heridas en el sitio de trabajo debido a las condiciones que están trabajando en la intemperie día a día. Que es una industria bien importante para nosotros en cuestión de los trabajos verdes. Uh-huh. Y es triste que nuestra comunidad pues se nos tenga nomás ahí. A veces no son los mejores salarios, uh-huh, pero bien trabajadora nuestra gente.
Sí, eso sí, definitivamente. Y alguna vez aquí hicimos uno de los segmentos del programa, hablamos de eso, de la desventaja que tenemos en accidentes laborales los latinos en comparación con otros grupos raciales, sobre todo porque nos dedicamos a los trabajos más difíciles y más peligrosos para la integración, la integridad física. Bueno, ustedes hicieron historia. Voy a hablar ahora nada más de ti. Hicieron historia y me llamó la atención que leía sobre ti que pensaste que no tenías posibilidad. Pensaste que las estadísticas iban a estar en contra tuya y we are done. Pero de repente dijiste tenemos posibilidad. Y eso me gustaría que nos explicaras más porque es lo que quiero yo que nosotros, los latinos, entendamos que somos bien importantes y que no estamos pidiendo nada. Nosotros somos aportadores para que este país sea lo que es.
Yo creo que muchas, gracias por eso. Yo creo que muchas de las veces entre nosotros nos, y quizás uno mismo, se ponga límites en lo que podemos alcanzar y lo que podemos decir y cómo nos tenemos que relacionar con las otras comunidades que no son latinas, que no son mexicanos. Muchas de las veces tratamos de pasar, por decirlo así, para vernos bien o vernos menos latinos. Una vez estábamos ahí platicando que hasta el hablar español, los demás le brincan, los gabachos le brincan y nos dicen, no, pues porque están hablando español, están hablando de nosotros. pues no sé qué, por qué son tan frágiles en su, en su perspectiva, que piensan que todo el mundo es alrededor de ellos.
Porque ellos son angelitos. Bueno.
Claro, pues. Entonces, yo creo que esta elección fue más que nada una elección donde nuestros valores, nuestra historia, nuestro lenguaje, quiénes somos nosotros, tiene valor y cuenta. Donde no hicimos ninguna excusa, ni por nuestro lenguaje, ni por nuestra herencia, ni mucho menos por nuestros valores. Al contrario, afrontamos cada situación bien al frente y fue algo que para mí me dio mucho gusto, de que no importa el ataque, qué tan bajo venía ese ataque, pudimos salir adelante con nuestros valores. Uh-huh. Y realmente en esta campaña lo que vimos es de que el trabajo de ir casa por casa, tener un buen mensaje, ser personas de principio, nos va a dar pauta. Hay una universalidad con todas nuestras comunidades, no nomás con nosotros, pero cuando la gente ve eso, que hay una autenticidad en nuestros logros, lo que queremos para nuestras comunidades, la comunidad responde. Yo creo que hay personas que están por mucho tiempo pensando que van a ser políticos y se dedican toda su vida a tener un esquema de vida que sea intachable. Yo desafortunadamente, pues yo soy humano y tengo 2 divorcios, fui arrestado de joven, anduve de pandillero, tengo toda una historia que pues salió a relucir en esta elección. Y a pesar de todo lo que nos tiraron, les ganamos. Uh-huh. Y les ganamos porque vamos sobre un plan para el futuro y ese plan significa una mejor vida con dignidad y respeto para todas nuestras comunidades. Y es lo que ellos no pueden derrotar. Pueden hablar mal de una persona, pero no pueden hablar mal de nuestras ideas y hasta dónde nos dirigimos.
Ándele, ya vieron, ya viste lo que es filosofar en la política. Eso me gustó. Dijiste, muchas veces estamos excusando o bajamos la voz cuando hablamos español, o si somos gritones por naturaleza, no grites porque aquí eso se ve mal, y no te rías porque debemos de ser, como dicen los gringos, unapologetic, ¿verdad? Exacto. Yo no pido perdón ni permiso para reírme. Yo no pido permiso ni perdón para hacer el color de mi piel y ni me avergüenza. Y hablo español en donde pueda y donde quiera. De hecho, me sacaron una vez de un evento. luego les platicaré esa historia porque hablé nada más en español. pero bueno, ¿te diste cuenta un día que tú naciste aquí, viviste en México, luego regresaste para acá y toda tu vida te sentiste parte de este país como cualquier otro? Pero un día te sentiste que eras un outsider, ¿verdad? Cuando ganó este señor. Y te diste cuenta que el verdadero rostro de este país lo sacó a relucir.
Bueno, de hecho, algunos de nosotros que no somos del estado de Washington, venimos de California, hubo una proposición que se llamó la 187. La 187, si vemos en el uh-huh. Código Penal, significa muerte premeditada. Uh-huh. Pero coincidentemente, la proposición 187 era una propuesta de ley que iba a afectar directamente a nuestra comunidad. Uh-huh. Entonces, cuando vemos qué pólizas tienen para nuestra comunidad, es una póliza de muerte. Uh-huh. Eso es lo que nosotros lo estábamos viendo. Y eso fue lo que me inculcó a mí en tener una participación política. Porque basado en eso, por mi color, por mi herencia, por mi lenguaje, se me iba a catalogar como segunda categoría, como ciudadano de segunda uh-huh. categoría. Y por lo tanto, tanto como yo, como mis hermanos, como mis vecinos, que no somos de la misma herencia, se nos puede tratar de otra manera y se nos puede deportar. Uh-huh. Y eso, pues no podemos llegar a la casa y nos quitamos nuestra piel y ya somos blancos. Uh-huh. La realidad es que todos sí. somos el color que somos y 24 horas al día. Uh-huh. Entonces, eso fue lo que nos impulsó a pelear en contra de la 187 y en contra del Pete Wilson. Y lo que vimos, esa historia negra que vimos en California, la estamos viviendo ahorita
con Trump. Y en el mundo. Sí.
Exacto, la estamos viviendo con Trump. Entonces, cuando ganó Trump, a mí me recordó un Pedro de 15 años que dijo, uh-huh. tenemos que hacer algo en contra de esto. Tenemos que levantarnos como comunidad y hacer algo en las comunidades locales para defendernos. Y la realidad es que tengo 2 niños y yo no quiero que ellos crezcan uh-huh. con los mismos obstáculos que yo crecí. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que les proveemos un mejor mundo? Y es donde la comunidad nos consolidamos y peleamos para tener una ordenanza santuario uh-huh. en la ciudad de Burien. Uh-huh. Y fue tan difícil llegar a eso que cuando ganó Trump y vimos la pelea que tenemos ahí, no había de otra más que correr candidatos locales que iban a defender los derechos de la comunidad.
Sí.
Más allá de la inmigración, ¿cuáles son los demás temas al nivel local que nos corresponden como comunidad? Porque ese nomás es un hecho. Pero vivimos en familias donde tenemos diferentes integraciones de estado migratorio. Y por eso mismo tenemos nuestro auge para poder pelear, no nomás es dentro del núcleo de inmigración, aunque ahí se nos quiere clasificar nada más, pero nuestro activismo va a la comunidad LGBTQ, nuestro activismo entra a las escuelas, nuestro activismo entra a los núcleos de trabajo, a los núcleos escolares. Realmente tenemos un montón de problemas que tenemos en nuestra comunidad y tenemos que colectivizar nuestros esfuerzos para salir adelante.
Cuando dices que sacaron tu pasado a relucir, que traías el pelo largo y que te gustaba el rock and roll, de verdad que le invirtieron mucho para atacarlos. Por ejemplo, ustedes tuvieron que enfrentar la iniciativa diabólica de Respect Washington, ¿verdad? Para quitar lo que ustedes habían logrado de ser ciudad santuario a Burien. ¿Cómo logran ganarle ustedes a nivel comunitario a una campaña que viene protegida con millones de dólares y con intenciones de gente que sabe hacer su trabajo? ¿Cómo le ganaron?
Nosotros llevamos, como dijo un señor hace mucho tiempo, tenemos un chaleco antibala que es bien fuerte. Y ese chaleco antibala que llevamos es nuestra moralidad. Y yo creo que la comunidad, todos nos pusimos el chaleco y le echamos adelante. Los tiros que ellos nos aventaban, nos reímos de ellos porque pues no pueden debatir en contra de una idea. El coraje, el odio no puede ganarnos. Eso motivó a mucha gente de nuestra comunidad a salir adelante. Día tras día teníamos cientos de personas que llegaban a nuestra oficina de campaña a dar una o dos o tres horas de servicio para ir a visitar a sus vecinos o hacer llamadas. Para ganar cualquier campaña se ocupa dos cosas: gente organizada y dinero organizado. Y tuvimos la fortuna de que nuestros amigos dentro del núcleo laboral, las diferentes uniones, aportaron su parte, su cuerno, como se dice. Uh-huh. Y pues nos correspondió a nosotros como comunidad levantar este recinto. Y pues salió adelante nuestra comunidad. Maestros, estudiantes, diferentes parroquias llegaban con cientos de personas, 10, 5, 7 personas a la vez. Y fue la forma de que poco a poquito empezamos a acumular nuestros números para poder ganar. Hicimos más de 12,000 llamadas, tocamos en más de 4,000 puertas en un periodo de elección donde ninguna otra elección antes de nosotros había hecho ese trabajo a nivel comunitario. Y pues se vio en los resultados de la elección. Yo creo que desafortunadamente o afortunadamente no actué como político tradicional. Yo soy quien soy y lo que tenía que decir lo dije sin ver las consecuencias. Y yo creo que eso me afectó cuando vemos a quien sale a votar tradicionalmente, que son en su mayoría retirados señores blancos. Y cuando ven una persona que les está diciendo que por su privilegio vemos en contra de ellos, pues como que se asustan un poquito.
Pero algunos recapacitan. Y como dices tú, yo soy quien soy y no te pareces a nadie, ¿verdad?
Pues como dice nuestro paisano, yo no vengo si puedo, sino porque puedo, vengo.
Y porque podemos, vámonos a un corte musical. Les recuerdo, Entre Hermanos, 206-322-7700. Y estamos aquí por La Grande, 99.3 FM.
Tienes algo delicioso, algo sensacional. Tu cuerpo es fenomenal y tu cabello hermoso. Y lo más maravilloso quiero que sea para ti, porque si andas por ahí voy a sentir gran dolor. Que en las cosas del amor no me gusta compartir, no me gusta compartir, no me gusta compartir. Dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito. es asunto muy aparte, es aplicarte el ombligo a lo que aspiro yo tanto. Y por eso yo te canto, para ver si lo consigo, para ver si lo consigo, para ver si lo consigo. Dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito. Soy el mismo que cuando tenía 15 años, que ya se notan los daños hoy en todo mi mecanismo, pero veo con optimismo que una nueva vida empieza. Tengo el alma en una pieza y aunque ya la tengo amarga, eso sí, la tengo larga y todavía la tengo tiesa, todavía la tengo tiesa, todavía la tengo tiesa. Dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito. Ya no te voy a rogar, tengo seca la boca, ya sabemos que estás loca, ay, y no se te va a quitar. Y ya deja de pensar que por ti me estoy matando, se me olvidó desde cuando se me quitaron las ganas. Las nalgas las tengo planas de tanto estarte esperando, de tanto estarte esperando, de tanto estarte esperando. Dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito, dale de comer al conejito, dale de comer que está chiquito.
A través de la grande 99.3 FM.
Pues vamos a volver a invitar a Pedro porque nos vamos a quedar cortos, yo creo. Tenemos que seguir con esta charla súper interesante. Y bueno, están aquí en mucho gusto. Ahora estamos muy políticos, pero no me digan que no está interesante el programa, ¿eh? Porque la política siempre está aburrida, pero no con Pedro Holguín, porque él habla con la neta. Me llamó la atención mucho una frase que leí que tú dijiste, que la reutilizaste, porque así dicen unos, pero la moviste de una manera muy padre. Si parece un pato y grazna como pato y camina como pato, es porque es un pato, ya lo dijimos hace rato. ¿Por qué utilizaste esta frase?
Ay, muchas de las veces los policías en nuestras comunidades van y hostigan a un muchacho u otro y les preguntamos por qué lo están haciendo. La respuesta de ellos es, pues es cholo. Okay. ¿Y cómo sabes que es un cholo? ¿Cómo sabes que es un pato? No sé cómo. Si camina, si habla, si tiene plumas, si hace todo lo que es un pato, pues es un pato. All right, cool. All right. Está bien. Sí. Se me quedó bien grabado. Si llega gente que está diciendo cosas racistas, xenofóbicas, que están apoyando a candidatos racistas y que están hablando en contra de nuestras comunidades basados en nuestro color y nuestro lenguaje, pues hay que decirlo como es, son racistas, aunque les moleste uh-huh. y no sea algo necesariamente profesional que decirlos, oh, eso me parece como que estás hablando racismo. No, 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 hay que decirlos como son las cosas. Como dicen en México, hay que decir las cuentas claras y el chocolate espeso.
Así. Entonces, o se dice, no, se dice al chile. Se dice las cosas al chile. Tú fuiste muy criticado porque le dijiste, son unos racistas. Eso cometiste el grave pecado, ¿verdad? De decir que eran racistas. Pero bueno, platícame, ¿qué estás haciendo ahora tú y tu equipo? Antes de que pasemos a que hablemos de Beyond Horizons, ¿qué estás haciendo contra el racismo en estos momentos? ¿Hay alguna acción en contra el racismo en Buriel?
Hay dos cuestiones que podemos hacer para combatir el racismo. Una es hablar en contra de ello, y sabemos que es algo de tener educación y quizás que el temor a las diferentes comunidades y todo eso, y eso se suena bien suave, pero hay otro estilo de racismo, y es un racismo que es el que nos da temor, que es el racismo sistemático, donde las personas por nuestro color, por nuestra herencia, se nos paga menos, tenemos menos accesos a programas de salud, a programas educacionales, a mejor vivienda, a mejores trabajos. Entonces, en la ciudad de Buren estamos viendo cómo podemos implementar un programa. Acabamos de pasar una resolución para tener un nuevo programa para la juventud que va a ser integral, donde vamos a estar viendo qué necesidades tiene la comunidad, cuáles son la comunidad que está a riesgo, nuestros muchachos que están a riesgo, qué servicios se les puede proveer, qué trabajo se les puede proveer. Y en todas esas charlas lo que hemos visto es de que hay dos cosas principales el que empujan a nuestra juventud a estar involucrados con pandillas. Una es la escasez de trabajos, y dos, la escasez de vivienda justa. Al nivel de trabajos, estamos viendo emplear una ordenanza para poder levantar los salarios mínimos, como lo hicimos en Seattle. Yo sé que hay muchos pequeños negocios y hay una necesidad de trabajar con esos pequeños negocios para que haya una integración equitativa, pero sí hay necesidad de proveer mejores trabajos. La otra cuestión es la cuestión de la vivienda. ¿Realmente de qué sirve ganar $20 la hora cuando nos alzan la renta por $200, $300? Y no tenemos ni cuándo nos van a dar ese alce, y nos pueden botar de las viviendas a la hora que ellos quieran. Entonces la realidad es de que hay un factor externo, una presión externa económicamente, donde hay un alce del equity, de cuánto valen las casas. Y eso está forzando a las personas que podían comprar, están rentando. Y las personas que podían entender esto dentro de nuestras comunidades las están alejando a otras comunidades. ¿Por qué? Porque estamos cerca de la ciudad de Seattle. Uh-huh. Entonces tenemos esa presión. Entonces, tener un programa donde no solamente veamos los derechos de los inquilinos, pero cómo podemos de esos derechos de inquilinos tener un programa para que ellos puedan por sí mismos abogar por sus derechos. Yo creo que hay muchas organizaciones allá que desafortunadamente se enfocan más en su capacidad como organización no lucrativa en tener fondos para su sostenencia, y no están viendo cómo pueden fraguar un sistema de trueque o de ganancia económica entre ellos como grupo, uh-huh. Similar a como lo hacen las uniones, donde hay un sistema de cuota para poder tener una organización fuerte que sea autodependiente y siga abogando por nuestros derechos.
Y que le dé el poder a la comunidad. Exacto. Que se supone que representan algunas veces. Sí. Esa sería dos de las acciones que están tomando ya para mejorar la vida de la gente. Correcto. Perdón, Eric.
No, solo a ese punto, nosotros como Entre Hermanos estamos trabajando con nuestros organizaciones hermanas como Latino Community Fund y Oscar Allá y las otras organizaciones latinas, en justo lo que habla Pedro, ¿no? En educar, ¿no? En decir cómo usar tu voz en la mejor forma. No importa si eres indocumentado, ciudadano, residente, lo que sea. Hay una forma donde tú puedes usar tu voz, ¿no? Entonces, cómo usar tu voz en la mejor forma estratégica, ¿no? Y también para nuestros ciudadanos, ¿no? Eso de registrar y votar es bastante importante. Y nosotros también estamos trabajando en el lado de cómo volver a residentes ciudadanos, ¿no? Sabemos que muchos en nuestra comunidad llevan 10, 15, 20 años con la posibilidad de ya ser ciudadanos y por, sea, dinero, no abandonar su país de origen o esa barrera del inglés, ¿no?
O por angas o mangas, como decimos, ¿verdad? Por cualquier motivo.
Pero ya es tiempo, sí, ya es tiempo de hacernos ciudadanos, sí, para que estemos más seguros en forma de inmigración y para tener ese voto, ¿no? Sí.
Un dato nada más respecto a lo que hablas del housing. Haciendo cuentas, para poder tener acceso a una vivienda decente, normal, se necesitan $16.5 que ganáramos, $16.5 por hora a nivel nacional, cuando está ganándose 7 y algo, es el uh-huh, sueldo nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente nunca vamos a tener un programa de vivienda affordable si no contamos con gente como tú peleando por eso y hacer cartas de derechos, ¿verdad? Pero ustedes tienen un plan muy interesante, aparte de lo que ya están haciendo, que es Beyond Horizon, y todavía nos quedan 6 minutos. Entonces, me gustaría mucho que platicaras de eso. Muy interesante esa propuesta. Escuchen todos, por favor.
Pues, buenas tardes. Realmente lo que queremos hacer, basado en nuestra experiencia en Buren, es cómo replicamos una lucha comunitaria donde nuestras voces, nuestros valores, sean los que estén dentro de los núcleos de poder al nivel local. Lo que aprendimos es de que es bien difícil correr una campaña política. Se ocupa mucho presupuesto, se ocupa mucho apoyo de parte de diferentes grupos. Entonces, lo que queremos hacer es, no nomás es un proceso para hoy, sino es un proceso para los siguientes 30 años, de cómo vamos a fortalecernos como comunidad en identificar nuevos líderes con capacidad de ser elegidos, que sean viables, y de esa manera ponerlos por un proceso de desarrollo de liderazgo, y de ahí posteriormente ver dónde viven esas personas, esas compañeras, compañeros, y pues ayudarles a manejar sus campañas para que sean elegidos. Parte del proceso político que aprendimos aquí es de que no nomás es de ir a pelear, sino de tener personas que estén dentro de los núcleos de poder, que hablen nuestro lenguaje, que tengan nuestros valores. Yo creo que muchas de las leyes que están pasando ahorita en la ciudad de Seattle, esa consecuencia de que pudimos forjar una coalición de diferentes electos ahí que vienen directamente del proceso laboral. Entonces, es lo que queremos replicar en Burien, en SeaTac, en otras comunidades para poder ganar espacios y donde a nuestra comunidad se nos trate con dignidad y con respeto.
Hay un dicho muy popular entre los latinos que dicen sí se puede, sí se puede. Muchos años me preguntaba esa frase, ¿es una frase vacía? ¿Es una frase posible? Ustedes son prueba de que sí se puede. Sí se puede cuando estamos organizados, cuando hay intención, sobre todo como dijiste tú, cuando hay moralidad. Esta idea de Beyond Horizon sería siguiendo el modelo trabajado en Burien, ¿o tendría que adaptarse a cada comunidad?
Yo creo que lo que podemos aprender de aquí es de que si traemos una coalición diversa de diferentes grupos comunitarios, tenemos la habilidad de conseguir voluntarios y tenemos la habilidad de conseguir recursos para las candidaturas de esos compañeros. Y a la misma vez, saber de que a lo mejor una persona que quiera entrar al núcleo de ser electo, no tiene que ser el día de hoy. Puede ser en 3 años, puede ser en 4 años, pero formarles un plan a esa persona para que tenga esa credibilidad, uh-huh, para cuando le toque el tiempo de correr, esté ahí. Aparte, queremos que esas personas que estén corriendo tengan una disciplina, no hacia ellos mismos. Muchas de las veces los políticos son bien buenos en decir, yo soy la solución para el problema. Uh-huh. Y esa es la diferencia de nuestro movimiento. Nosotros no estamos diciendo que somos la solución, somos parte de la solución. No voy a pelear por alguien, voy a pelear con alguien. Uh-huh. Y eso es bien diferente. Yo no ocupo que alguien hable por mí, ocupo que alguien abogue conmigo.
Sí, esa mentalidad del white savior, ¿verdad? Y yo voy a resolver tu vida, no es la fórmula.
Los tiempos de los juntos. Caudillos, right. Sí. Los tiempos de los caudillos ya quedaron muy atrás.
Yo te protejo y te doy de comer.
Esos son movimientos sociales, sí, que no hay un líder, no hay una cabecilla. Todos somos líderes, todos somos cabecilla, todos tenemos una voz y todos tenemos que actuar como un colectivo donde nadie es más que nadie, ni un título forma una persona, sino lo que nos forma es nuestras luchas y lo que queremos lograr para un futuro colectivamente. Uh-huh. Porque si mi hermano, mi vecino no se levanta conmigo, yo no de nada sirve yo levantarme.
Uh-huh. Exactamente. ¿A dónde nos pueden hablar para saber más Beyond Horizons. Perdón, que te dije que sonaba como telenovela, ¿verdad? Más allá del horizonte. Es poético, es romántico, pero efectivo. ¿A dónde nos pueden hablar para saber más?
Entonces, nosotros queremos que todos los que quieran ser actores en un mejor futuro nos hablen al 206-518-0494. Aquí les dejamos el número en cabina también. Uh-huh. Para más información, vamos a tener un entrenamiento a finales de septiembre. Y esperemos los que están interesados en tener más información, échenos una llamada, ahí vamos a estar al frente.
Así es, y como siempre les digo, si no alcanzaron a apuntar números de teléfono y todo eso, hablen a Entre Hermanos 206-322-7700 y pregunten del tema que les interesaba, si es cuestión de política y de activismo social, el señor Eric Holzhoffel es quien los atenderá. Si tiene que ver con salud sexual y con todas las otras actividades, hablen conmigo, con Joel, y ahí estamos para atenderlos. Pero les repito el número de Beyond Horizons, Más Allá del Horizonte, presentado por... es el 206-518-0494. Y pues se nos acabó el tiempo. Gracias. Pero bueno, quiero decirles algo. Si ustedes necesitan tener atención de salud, que sea sin que se comprometa su bolsillo, yo siempre les digo, ustedes vayan y cúrense y ahí a ver quién les paga después. Lo importante es que ustedes vivan. Pero hay dos lugares que ustedes pueden ir y el trato es maravilloso, los doctores son increíbles y no, si ustedes aplican por ayuda económica, casi siempre se las dan. Es en el Harbor View Medical Center, pero es a través de una trabajadora social que se llama Verónica Monroy. Si alguien ocupa algo relacionado con cuidado médico, háblenme Entre Hermanos y yo los canalizo. Y bueno, sus últimas palabras, señor Pedro.
Aquí estamos, si nos vamos y si nos sacan, nos regresamos.
Esa quédensela. Y bueno, amigos, muchas gracias. Esto fue mucho gusto. Y le dejo que se despida nuestro compañero Eric.
Muy buenas tardes. Hasta luego.
Qué fusivo.